Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Jordania ejecuta a dos terroristas condenados después de conocerse el vídeo del piloto quemado vivo. Agresión con cuchillo a soldados que vigilan instituciones judías en Niza, en Francia. La viuda de Hamedi Coulibaly, venerada entre los yihadistas en Siria. Y un juez alemán considera antisemitismo los cantos antisionistas de un manifestante y lo condena. Son las noticias que vamos a desarrollar hoy y para comentarlas, como siempre, tenemos a Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá Dani, que nos traerá noticias culturales. Pero empezamos en Jordania. Las autoridades jordanas ejecutaron a la terrorista iraquí sentenciada a muerte, Sayida al-Rishawi, pocas horas después de que el grupo yihadista Daesh, que había pedido su liberación, mostrara un vídeo en el que quemaba vivo al piloto jordano Muaz Kasaseb. Según trascendió, junto al Rishawi fue ahorcado Ziad al-Karbouli, antiguo ayudante del líder terrorista Abu Musab al-Zarqawi, muerto en un bombardeo estadounidense en Irak en 2006. Daesh había pedido la excarcelación de al-Rishawi, condenada a muerte en Jordania, a cambio de la liberación del periodista japonés Kenji Goto, decapitado el pasado sábado, y de perdonarle la vida a Kasaseb, ambos bajo su cautiverio. No obstante, las negociaciones se suspendieron después de que las autoridades de Amán solicitaran una prueba de vida de Kasaseb como condición para liberar a Rishawi, la cual nunca fue presentada por los islamistas y la excarcelación no se llevó a cabo. Al-Rishawi fue encarcelada en Jordania en 2005 por participar en una cadena de atentados contra tres hoteles en Amán, en los que murieron 60 personas, cuando su marido detonó la carga que llevaba adosada al cuerpo en una sala de un hotel. Pero ella no pudo activar el suyo por un desperfecto técnico.
Sí, como diría mi abuelo, uno mejor que el otro. Aquí realmente uno no sabe cómo calificar a la gente de Daesh y ni a los otros terroristas, en este caso la terrorista detenida en Jordania, que estaba viva por esto, porque ella se quería detonar igual que su marido lo hizo en un hotel y no le funcionó y por eso la consiguieron detener. Y la detuvieron, la condenaron a muerte. Seguramente habrá muchos organismos en el mundo que dicen qué barbaridad condenar a muerte a alguien que se pensaba inmolar y que no le funcionó. Yo no sé exactamente, realmente tengo mis dudas cómo interpretar éticamente si es humano o no es humano matar a alguien que quería suicidarse matando. Esto es algo que realmente es muy difícil de establecer. De la misma manera que es difícil establecer si ante la barbaridad del vídeo este de cómo queman vivo al soldado, al piloto jordano, la reacción de Jordania es desproporcionada o no. Yo lo que sé, estoy seguro, la única certeza que tengo respecto a esto es que si esto hubiera sido la reacción de Israel frente a un prisionero israelí, pues el mundo se hubiera echado encima, estaría todo el tiempo condenas en Naciones Unidas, en todos los organismos internacionales, etcétera, etcétera, diciendo de que son salvajes, desproporcionados, tal. Nadie le va a decir nada a Jordania. Pueden pensarlo, pero no lo van a decir en voz alta. Y te digo, y no es que yo lo considere desproporcionado en este momento, tal como están las cosas. Porque, entre otras cosas, parece todo esto viene del secuestro de estos dos japoneses. Tú recuerdas, ya mataron a uno, mataron a otro. Nosotros habíamos dado una noticia que después parece que es falsa, pero yo tampoco la tengo muy clara, de que uno de los secuestrados japoneses era un yihadista que estaba ahí disfrazado de secuestrado. Pero después dijeron que murió, no sé. Después este Kenji Goto parecía que Japón no estaba dispuesto a pagar y entonces le dijeron, bueno, si no estás dispuesto a pagar, entonces no solamente tienes que pagarnos ahora, después de que matamos a uno de ellos, sino que también tienen que liberar a esta prisionera jordana. Y entonces metieron a Jordania en el ajo. Jordania dijo, bueno, pero vosotros tenéis a este piloto. Y este vídeo que se acaba de ver parece ser que no es de esta semana. Parece que esta forma tan bestial de matar a alguien tuvo lugar en enero, o sea, hace varias semanas. Y solamente que ahora lo soltaron en su red, se ve que ya cuando le pudieron montar los efectos especiales, la música, la puesta en escena que siempre le gusta al califato islámico para adornar su propaganda. Y un último apunte, Jordi. No es la primera vez que en Oriente Medio queman vivo a alguien, ¿vale? Esto es terrible porque lo vemos en YouTube. Pero esto es el pan de todos los días en Siria. El pan de todos los días en Siria. Y antes de que fuera en Siria, en Gaza también se hacían este tipo de castigos con los opositores políticos, ni siquiera con los israelíes, porque a los israelíes no los tienen tan a mano para pillarlos y quemarlos vivos. Pero ya hemos visto no solamente a los opositores políticos, sino también a los que ellos consideran delatores hacia Israel. Los hemos visto no solamente quemarlos vivos, sino algo que yo no sé si se le queda muy lejos, que es arrastrar a alguien vivo atado a una moto y destrozarlo por las calles de la ciudad y ir arrastrándolo después de muerto y descuartizarlo y seguir ensañándose con el cadáver hasta que no quede absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia? Pues que uno se llama Hamas, el otro se llama ISIS o Estado Islámico, y el uno ataca a Israel y el otro ataca a otros. Y entonces cuando ataca a otros es terrible, pero cuando atacan a Israel, otra vez, vuelvo a decir, esto, la reacción de Jordania, si hubiera sido de Israel, estarían todos tirándose la yugular. Y si este vídeo hubiera sido sobre un soldado israelí hecho prisionero, pues no lo habrían puesto ni en la mitad de los sitios de las redes sociales en que ahora figura.
Vamos a Francia. Un hombre con antecedentes agredió con arma blanca en Niza a tres militares que protegían un edificio con entidades judías, el consistorio israelita y Radio Shalom, dos de los cuales resultaron heridos. Ello reactivó la alarma antiterrorista en Francia menos de un mes después de los atentados contra la revista Charlie Hebdo y el supermercado Kosher. El agresor fue arrestado en las proximidades del lugar de los hechos por la policía municipal, al igual que una segunda persona de la que se está verificando si tuvo alguna implicación. El autor de este atentado, al que las autoridades francesas han tildado de acto criminal y no de terrorismo islamista, se llama Moussa Koulibaly, el mismo apellido que el asesino de la policía y secuestrador del supermercado Kosher, donde asesinó a cuatro clientes, pero no se cree que estén emparentados. Al parecer, el autor de la agresión había estado vigilado por los servicios secretos desde que el pasado 28 de enero fue devuelto a Francia por las autoridades turcas cuando llegó en un vuelo solo de ida para Estambul.
Bueno, hay cosas que han sucedido. Primero, queremos de aquí saludar a nuestros colegas, de alguna manera, Radio Shalom, que es una emisora judía que emite desde Niza, por el susto que habrán pasado de ver este atentado a las puertas. Y si se sucedió a las puertas es porque hay vigilancia de soldados, porque si no hubiera sucedido dentro. Luego, lo difícil que es calificar este atentado. Esto es un atentado yihadista. Todavía las autoridades francesas no se atreven a darle el nombre, pero tiene toda la pinta. Alguien que saca un cuchillo, agrede a los soldados, seguramente es de origen árabe, etcétera, etcétera. Pero todo esto en un sitio que, ¿por qué estaban los soldados allí? Porque había instituciones judías. Entonces, ¿es un atentado yihadista o es un atentado antisemita? ¿O es un simple acto criminal? Lo que nos lleva a retrotraernos hace dos semanas. ¿El supermercado Kosher fue un atentado yihadista o fue un atentado antisemita? O quizás todo el yihadismo también hay que ponerle sinónimo de antisemitismo. Y cuando no tienen un judío a mano, pues atacan otros objetivos. No olvidemos que también en Francia, en Toulouse, hace dos años y poco, pues un tal Mohamed Merah pues atacaba a soldados, pero después cuando lo empezaron a perseguir, a donde acabó matando gente fue a niños en una escuela judía. Así que otra vez esto nos trae nos pone en primera plana, pone también en primera plana el tema de la seguridad en Francia, a pesar de las medidas anunciadas y las puestas en marcha por el gobierno francés. Y una duda que me plantea alguien a través de las redes sociales. ¿Es posible que los soldados que estén vigilando los lugares judíos lleven armas pero no lleven munición? Porque parece que ese es el caso. Y si ese es el caso, pues tendrán que revisar nuevamente los protocolos, porque en esta vez fue alguien con un cuchillo, la próxima vez, como alguien saca una pistola y los soldados no tengan más que una pistola con balas de fogueo o sin balas para hacerle frente, pues va la cosa a estar mucho peor.
Seguimos en Francia. La mujer más buscada de Francia es la más venerada entre los yihadistas de Siria. Hablamos de Hayat Boumediene, la viuda del terrorista Mehdi Coulibaly, que llevó a cabo la masacre de 4 rehenes en un supermercado judío de París el pasado mes de enero, además del asesinato de un policía. Hayat no es la primera viuda de un mártir yihadista que inquieta a los servicios de inteligencia. La más conocida es Samantha Lethwaite, una británica de unos 31 años, conocida como la viuda blanca, casada con uno de los terroristas que llevó a cabo los ataques del 7 de julio de 2005 en Londres. A las viudas de mártires de la yihad se les conoce como viudas negras, un nombre que se originó por un grupo de terroristas suicidas femeninas procedente de Chechenia.
Bueno, Chechenia, Londres y ahora París. Fíjense, estamos hablando de un yihadismo que no es nuevo, no es nuevo. Este yihadismo va cambiando de siglas, pero es el mismo que también estuvo antes en Madrid, es el mismo que estuvo antes en Nueva York y es el mismo que estuvo hace más de 20 años en Buenos Aires, en la AMIA, y antes, 2 años antes, en la Embajada de Israel. Todos estos fenómenos llevan entre nosotros más de 20 años y todavía no hemos sabido reaccionar. Cuando pasa, nos movilizamos y hacemos muchas cosas aparentes. Y es cierto que no es que la policía o los servicios de seguridad no trabajen. Por ejemplo, aquí en España, después de los atentados del 11M del 2004, pues se tomaron muy en serio el terrorismo islamista, pero trabajando siempre sobre la hipótesis de la forma de actuar de Al-Qaeda. Y ya Al-Qaeda no es la única hipótesis yihadista. Tenemos los lobos solitarios, tenemos toda esta gente que viaja a entrenarse y a formarse militarmente en Siria y en Irak y vuelven. Y todos estos retornados son los que luego, como en el caso de París de ayer, el caso de Niza de ayer, pues son los que hacen problemas, y entre los están los retornados y los escapados, como la viuda de Mehdi Coulibaly, que me imagino que cuando estará allí en Siria no estará solamente, de compras y paseando por las calles de Damasco, ni mucho menos, sino que debe estar convertida en un símbolo para los combatientes y en un elemento indispensable para la propaganda yihadista.
Seguimos, vamos a Alemania ahora. Un manifestante que cantó en Berlín contra los sionistas durante una manifestación del verano pasado fue declarado culpable de incitación contra una minoría. Medio año después de estas manifestaciones antiisraelíes violentas, el juez de la ciudad de Essen ha condenado a un joven de 24 años de edad por cantos antisemitas. Nacido en Alemania, en una familia turca, el condenado es bien conocido por su activismo anti-Israel y en Copenhague ya se le grabó gritando en un megáfono «Muerte a los judíos, jamás, jamás, judíos a la cámara de gas». Sin embargo, durante el juicio afirmó que no es antisemita, sino antisionista. En respuesta, el juez le replicó: el código de los antisemitas para referirse a los judíos es sionistas.
Este juicio, aunque sea muy limitado, simplemente por unas manifestaciones hace 6 meses, es muy importante porque es la primera vez, por lo menos en Alemania, yo creo que en el mundo fuera de Israel, que establece que el antisionismo es una excusa o una tapadera del antisemitismo. Y el antisemitismo sí que está condenado como racismo, incitación contra una minoría. ¿Y por qué dice, en qué justifica este juez de Essen que cuando esta gente protestaba y hablaba de los sionistas, no se refieren a los que exactamente mantienen una ideología de el movimiento de liberación del pueblo judío hacia Israel, etcétera, etcétera, todo lo que se puede recoger como definición del sionismo, sino que es un eufemismo, una palabra sustitutiva para decir judía, para decir judío. Por ejemplo, ya sabemos que tanto los palestinos como muchos países árabes, cuando hablan de Israel, para no pronunciar el nombre de Israel, dicen la entidad sionista. Bueno, están utilizando entidad sionista para no decir Israel. ¿Y qué, a qué se refieren con entidad sionista? ¿Qué quiere decir sionista? Ellos están hablándole a gente que no saben exactamente lo que es el sionismo, pero que entienden que ese es el estado de los judíos. Y así se hablan y así se refieren, porque en el propio... En esta propia manifestación, este mismo cantante que salía con esos cantos supuestamente anti-israelíes también cantaba esto de muerte a los judíos. O sea que no eran solamente cantos anti-sionistas, eran de todas maneras cantos antisemitas. Para nosotros es obvio y para muchos organismos internacionales también lo es, pero es una de las primeras veces que esto empieza a ser una realidad también para la justicia.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Dani con las noticias culturales. Noticias culturales ya aquí en Radio Sefarad y por supuesto está Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Tenemos, como siempre, un poquito de todo.
Venga, empiezo yo contándote, en este caso, una conferencia en el Centro de Estudios Judío-Cristianos. Será el miércoles 11 de febrero. El título que lleva esta conferencia es El desencuentro y el encuentro entre los sabios de Israel y los padres de la Iglesia a partir de las Escrituras. Un tema que, evidentemente, solo el Centro de Estudios Judío-Cristianos nos puede ofrecer una visión completa. La conferencia estará a cargo del doctor Elio Passetto, que es el director del Instituto Ratisbon de Jerusalén. Será esta conferencia, esta interesantísima conferencia, en la sede del Centro de Estudios Judio-Cristianos, que está en la calle Hilarión Eslava 50, en Madrid, muy cerquita del intercambiador de Moncloa. Tendrá lugar a las 7 de la tarde.
Pues sí, más conferencias, Jordi, porque el día 18 de febrero Norma Esturniolo convoca a Offenbach en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, sito en la calle de Mantuano 51 de Madrid. La escritora e investigadora musical Norma Esturniolo desarrolla un ciclo de charlas en torno al romanticismo y la ópera. Y comienza con los cuentos de Hoffmann de Offenbach, un retrato del artista romántico, bohemio y soñador. Lo demoníaco, lo fantasmal y lo visionario habitan el universo del artista romántico. Será, como digo, el día 18 de febrero a las 19 horas en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, calle de Mantuano 51 de Madrid.
Y seguimos en Madrid para hablarles de una exposición de la que ya les hemos venido hablando y recordarles que este es el último mes, en febrero, para poder verla. En la colección Abelló encontramos dos, entre otros, muchos autores, pero dos con sello judío y muy importantes en la historia del arte, Mark Rothko y Amadeo Modigliani. Como decimos, una exposición en la colección Abelló dentro de una serie que se llama Mecenazgo al servicio del arte. Son todas la colección, son 158 piezas, pinturas, cultura, dibujo, desde el siglo XV hasta el siglo XX. Y bueno, se exhibe, como digo, hasta el 1 de marzo de 2015 en la primera planta del Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía, en la madrileña Plaza de Cibeles. Como digo, destacan, pero hay muchas más, pero destacan también las obras de Mark Rothko y Amadeo Modigliani. Pueden ver la exposición de martes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Los lunes es cuando está cerrado.
Y nos vamos ahora a Toledo, Jordi, porque hay un espectáculo audiovisual llamado Toledo Time Capsule. En la Roca Tarpeya, el promontorio de Toledo sobre el Tajo, se alza una especie de máquina del tiempo. Es Toledo Time Capsule, un show ameno, innovador, educativo, divertido y con una tecnología única. una proyección que potencia el mensaje de la convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes en los tiempos medievales. Bueno, convivencia que me parece que está un poco mitificada a veces.
Un poquito,
¿eh?
Creo, pero bueno.
Pero bueno, pero no vamos a estropear.
Si inspira al presente,
sí, pues efectivamente.
Bueno.
Si por lo menos inspira una convivencia actual, bienvenida sea.
Claro.
Es un escenario creado y diseñado a medida para mostrar al mundo la herencia histórico-cultural de Toledo, su pasado, su presente y su futuro. La producción es de Orpan Group, una empresa israelí puntera a nivel mundial, bajo la dirección de Yaron Meiri, su dueño y cabeza creativa, líder en el campo de las experiencias multiculturales. La coreografía, de gran vitalidad, ha sido ideada por Mayumaná, el grupo de danza fundado en Israel. El audiovisual se muestra en la sala de proyecciones de la Real Fundación de Toledo a partir de las 10 de la mañana cada 45 minutos, con un precio de entrada en 9,90 euros, con descuento para niños, grupos y mayores de 65 años. Hay un usuario que mandó una opinión que dice lo siguiente: las vistas previas desde los jardines ya merecen la pena. Y la película final, que te rodea en todos los sentidos, mejor aún. De hecho, hasta el olfato juega un papel importante en la proyección. Para los que no lo conozcan, se trata de una proyección que utiliza las paredes izquierda, derecha y frontal de la sala, con juegos de luces adicionales en el techo, con tecnología punta. Conjuga diferentes tecnologías, como el video mapping, hologramas, láser, efectos olfativos, efectos de lluvia y viento, etc. La proyección narra la historia de la convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos, así como su repercusión en el mundo de la arquitectura y otras artes. Bueno, pues la verdad es que sí, habiendo sido diseñado la coreografía por Mayumaná y la producción por una empresa israelí como Orpan Group, pues seguramente sí, será una experiencia única y, bueno, al menos diferente, ¿no? Una oferta de audio diferente.
Yo creo que sí, totalmente diferente, ¿no? La verdad, una puesta en escena, bueno, debe ser bastante curiosa, la verdad. Me gustaría ir a verlo, ¿eh?
Iremos a verlo y les contaremos a nuestros oyentes nuestra impresión.
Bueno, pues nada, del Toledo medieval al Toledo de ahora mismo, del futuro. Gracias, Dani. Mañana más.
Muy bien, Jordi.
Hasta mañana.